Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias. Bienvenido a las noticias como son. Hoy, pues, el saludo vamos a enviarlo adentro y fuera de Cuba, como
siempre,
de costumbre.
Como de costumbre lo hacemos.
A través de las frecuencias de Radio Martí, de todas nuestras plataformas, incluida la Facebook Live.
Facebook Live,
que es, sí, por, señor, donde entramos. Media hora,
la primera media hora del programa, la tertulia del programa, que es la discusión de las noticias, la transmitimos a través de Facebook Live, o sea, lo hacemos Facebook, nuestra página de Facebook, y también, por supuesto, podemos recomendarle a los oyentes, yo sé que es difícil, no hay forma de entrar, pero bueno, están los VPN, etcétera, radiotelevisionmartí.com, y ahí están archivados todos los programas, además de las noticias,
¿no? Y recordar también que después de la tertulia, las noticias como son, continúan.
Exacto, con un tema en profundidad, entrevistas, analizamos los temas con los protagonistas, si podemos, y bueno, vamos un poco así. Así que la tertulia comienza ya. Hoy tenemos hoy un nuevo participante en esta tertulia.
Un nuevo tertuliano,
sí, ojalá que le guste y podamos contar con él más adelante. Me refiero a Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba. Jorge Enrique tiene una directa en vivo a través de imagen en Diario de Cuba todos las semanas, creo que son los lunes, después le vamos a preguntar, y realmente hace tremenda función como periodista dentro de la isla, la verdad. Y bueno, y tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así,
hombre,
que, ¿cuáles son las noticias que tenemos?
Los titulares de hoy acá, las propuestas en la tertulia: Estados Unidos califica como una vergüenza los juicios a menores en Cuba. También el gobierno cubano asesina lentamente a Otero Alcántara en la cárcel. El artista, dice esta nota, está al límite después del rechazo de los tribunales de darle la libertad provisional. La recogemos del diario digital 14 y medio. Y la pandemia de COVID-19, las protestas sociales del último año elevaron la presión del Estado cubano contra periodistas y activistas, en especial las mujeres. Así lo ha denunciado la organización no gubernamental mexicana Artículo 19.
Sí, señor. Bueno, ya ahora sí, Juan, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, ahora sí voy a saludar formalmente a Jorge Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge Enrique? Bienvenido.
Buenas tardes, Amado y José Luis. Pues sí, Jorge Enrique Rodríguez, periodista diario de Cuba, y quería darle un saludo, bueno, primero a Radio Televisión Martí, el agradecimiento por dar un espacio siempre a la oposición, la disidencia, el periodismo independiente, los activistas y artistas independientes también, a Amado y a José Luis, siempre están ahí en la puntería, y a Reinaldo Escobar, que él sabe, yo siempre, nunca pierdo oportunidad de rendir honor a quien mejor honor merecen. Uno de ellos es a Reinaldo Escobar, quien, pues, para mí lo más impresionante siempre es que Reinaldo Escobar, quien todo el mundo sabe, no necesita presentación, y toda la vida me ha tratado a mí como si fuera un igual, y eso para mí es un orgullo y es un honor, y yo nunca pierdo oportunidad de retribuir ese orgullo, ese honor y el privilegio que tengo de contarme entre sus allegados ahí.
Qué bueno, qué bueno.
Jorge Enrique lo presentó.
Sí, señor. Reinaldo, saludo con esa presentación, me imagino que
jefe
ya
de redacción del diario digital 14 y medio.
Yo creo que ya debes andar medio colorado, Reinaldo.
Estoy jugando las lágrimas.
ay, Giovanni Sánchez.
Ay, Dios mío.
Lo que tiene usted al lado.
No, lo único que tengo que decir con relación con Jorge Enrique, que cuando alguien dice que yo me corto mal, yo siempre digo, Jorge Enrique, soporto peor.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a las informaciones ya, que hay bastantes.
Claro, Estados Unidos está calificando como una vergüenza los juicios y condena a menores de edad que han participado en las manifestaciones del 11 de julio el pasado verano. Tan solo la semana pasada fueron juzgadas 66 personas en Cuba, de las cuales 14 son adolescentes, por su participación, como ya dije, en estas protestas del 11 de julio, los procesos quedaron vistos para sentencia. Bueno, la Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó las largas condenas impuestas a estos jóvenes que solo salieron a las calles a protestar, junto con miles de cubanos que se lanzaron pidiendo libertad. 5 menores cubanos de Holguín se enfrentan hasta 18 años de privación de libertad por protestar el 11J, indicó la entidad. Y a través de su cuenta de Twitter, la sede diplomática ha pedido la liberación de los manifestantes, acompañando el mensaje con la etiqueta Presos por qué, una campaña que buscó la visibilidad de los presos políticos cubanos.
Sí, señor. Esto realmente es una, yo diría que tiene pocas críticas a nivel mundial por lo que está realizando el gobierno cubano. Es increíble personas que han salido a la calle a protestar, y yo lo digo en letras mayúsculas, pacíficamente. Que hayan habido casos de violencia, que hayan roto alguna vidriera, eso sí, ha pasado, pero fíjense que a esta gente los están condenando, no a los que rompieron vidriera, no a los que fueron más violentos, sino a los que fueron con más ideología, con más críticas al gobierno.
Antes de escuchar, Amado, las opiniones de nuestros tertulianos, quería también pues informar a nuestra audiencia, porque es bueno recordar esto. Uh-huh. Según la organización Cubalex, al menos 1.355 personas fueron detenidas en estas protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión.
Increíble. Vamos contigo, Jorge Enrique. Realmente la situación es crítica, lo de las condenas, lo de la represión, pero lo de las condenas específicamente es muy crítico. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, Amado y José Luis, a mí me gustaría hacer un pequeño preámbulo respecto a este caso de los niños y adolescentes que están siendo juzgados a partir del 11J, ¿no?
Adelante.
Y es recordar una vez más que esto que está haciendo el régimen es su desnudez total, porque anteriormente al 11J, los niños siempre en el discurso este retórico y anquilosado y oxidado del régimen cubano, siempre ha puesto a los niños y adolescentes como ese sector prioritario dentro de Cuba como conquista de la revolución del año 59. Pero resulta ser que los niños y adolescentes en Cuba no le interesaron nunca al régimen cubano. Esto está graficado, expresado y vivido con que el abuso sexual a menores por primera vez lo reconoció el régimen hace 2 años y después hace unos meses, todo a partir de la presión del sector opositor, de la disidencia y de los periodistas independientes, que hemos obligado a que el régimen al menos saque públicamente en Dracma, en Juventud Rebelde y en sus medios estatales, la escalada y el crecimiento del abuso sexual a menores, del cual yo me he ocupado bastante y del cual me voy a seguir ocupando, donde la morosidad policial, donde no interesa una investigación a fondo del perfil de predadores, en este caso conocemos que son pedófilos y pederastas, son títulos que en Cuba no se manejan, como tampoco se maneja el término feminicidio. Recordar que precisamente cuando la señora Mariela Castro dice que no hay feminicidio en Cuba es porque no hay violencia, dice ella, y estamos ante las puertas de un país que históricamente ha sido violento a nivel de barrio, a nivel social, ¿no? Y esto nunca el régimen lo ha querido mostrar hacia afuera. A mí me asombra de todo esto del 11J, lo que me asombra es que han llegado a ese nivel de mezquindad de pedirle condenas de cárcel que incluso superan los años de existencia de estos muchachos, pero que esto es el non plus ultra de algo que ya viene sucediendo. No hay un interés, fue siempre mentira, hoy lo vemos, de que el régimen realmente esté interesado por su pueblo y dentro de ese pueblo con los niños y adolescentes. Usted puede ver a lo largo del país toda pancarta, las vallas, los expos en la televisión hablando sobre los niños y los adolescentes, para no después decir que a los niños le quitan la leche a los 7 años. Es decir, lo que estamos viendo aquí hoy, el 11J y el régimen condenando a estos niños y adolescentes, es dando su último grito de reafirmación de que no es una revolución, sino que es un régimen dictatorial y militarista desde la A hasta la Z. Es decir, si hoy las organizaciones internacionales que no se han hecho eco de esto que está sucediendo con los niños del 11J es porque nunca se ha, digamos, graficado desde Cuba. Por eso yo siempre insisto en que Cuba es el país peor contado, que hay que aprender a traducirlo, hay que aprender a contarlo. Es porque no hemos puesto estos antecedentes de abuso sexual a menores, que no salen en ningún lugar, que usted no puede poner un cartel de un niño desaparecido porque está totalmente prohibido en Cuba. En Cuba está prohibido poner carteles de personas desaparecidas, a excepción de ancianos dementes y perros, que como yo recordé ayer en un post. Si no se tienen estos antecedentes, por supuesto que no se va a poder entender por qué el régimen hoy está poniendo como escarmiento estos juicios y estas peticiones fiscales contra los niños del 11J, que como dijo Amado y José Luis, se manifestaron pacíficamente.
Bueno, no voy a alargar yo, quiero pasarle yo a Reinaldo, pero hablaba Jorge Enrique, hablaba y yo recordaba el caso de Giovanni Villar Ávila, este jovencito que la madre tuvo que salir a implorar que le investigaran dónde estaba perdido su hijo de más de un año perdido. Aparentemente, bueno, pues apareció muerto y bueno, la familia está actualmente en el proceso este de identificación.
Fue una nota que levantó Luz Escobar.
Luz Escobar
y acá la compartió con nosotros, Waldo también, acá en el programa, yo recuerdo.
Waldo Fernández también estuvo muy involucrado en esta noticia. Desafortunadamente tuvo el peor de los finales, pero esta mujer tuvo que salir, esta madre tuvo que salir a implorar que le investigaran sobre la desaparición de su hijo. No nos vamos a quizás ahora desviar la noticia, vamos a pasar a Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que esto ayuda del sobremojado, ¿no? Uh-huh. Y a mí realmente lo que más me llama la atención de la nota que estamos comentando es el hecho de que una declaración del gobierno de los Estados Unidos o de una entidad gubernamental de los Estados Unidos sobre este tema es algo que debiera ser imitado por otras entidades que mantienen silencio. Entre esas entidades que mantienen un silencio totalmente injustificado es la UNICEF, esa entidad de las Naciones Unidas que tiene una representación en Cuba, que constantemente está aplaudiendo al régimen cubano, sea quien sea el representante que hay aquí, diciendo que Cuba, cómo atiende a los niños, cómo atiende a la juventud. Creo que esto es una cosa de la que tendría que ocuparse también la señora Bachelet. Creo que todos los países decentes del mundo tendrían que ocuparse de, al menos, preguntarle al gobierno cubano cómo es posible que tras tantos años en el que la educación de los jóvenes y los niños ha sido un monopolio del Ministerio de Educación cubano, donde no solamente la educación, sino la difusión cultural, la difusión de noticias, es decir, todos los elementos formadores de la juventud han estado en manos de las autoridades cubanas. ¿Cómo es posible que tantos muchachos, tantos adolescentes hayan cometido crímenes que merezcan semejante pena, ¿no? Yo, de verdad que me sorprende, ¿no?, la falta de liquidez intelectual que tiene este gobierno, de no darse cuenta que cuando condena de manera excesiva a estos jóvenes, se están condenando a ellos mismos. Están diciendo, estos muchachos no hemos sabido hacer nada con ellos, no los hemos sabido formar, y que realmente lo que ocurre es que no hay manera de formar a un ser humano en la obediencia abyecta de aceptar un régimen de dictadura. Y nada, la naturaleza humana de estos jóvenes estuvo por encima del adoctrinamiento, se comportaron como jóvenes que son, como jóvenes en cualquier parte del mundo, con la pasión que tienen los jóvenes, y el gobierno los está castigando como hacen siempre las dictaduras, de manera para escarmentar. Y lo peor del caso es que detrás de todo esto siempre se esconde tener en estas personas presas una moneda de cambio para una eventual conversación, para decir, vamos a soltar estos presos si me quitas el embargo, vamos a soltar estos presos si permites la remesa. Y eso es lo que vamos a ver algún día.
O soltar estos presos si deciden irse del país. Vamos a la próxima. Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los casos que llama la atención, Luis Manuel Otero Alcántara rechaza los derechos que tiene como preso por considerar que no debe serlo, según informó en las últimas horas la curadora de arte Claudia Jean-Louis, que pudo hablar con él en lo que asegura fue su última llamada. ¿Y por qué? Bueno, llamó para comunicar de manera breve pero firme que está al límite, escribió la activista en su perfil de Facebook. Dice el diario digital 14 y medio que Jean-Louis, además de esto, hablando de Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, recordemos que lleva más de medio año en la prisión de Guanajaya, allá en Artemisa, tenía la esperanza de que aceptara la medida cautelar de libertad provisional que solicitó el pasado diciembre, le fue denegada por la fiscalía, que lo considera un peligro social. Y destacar también que las negociaciones para que Otero Alcántara sea liberado pues llevan meses en marcha, según ha dicho la artista Tania Bruguera desde Estados Unidos. La activista contó en octubre que se intentaba acordar algún arreglo, como el que propició la salida de Cuba de Hanley Labastida, de Catherine Bisquet, que fueron a Polonia tras ser escarcelado a cambio de su destierro. Sin embargo, el escollo en este caso, según Bruguera, ha sido que Otero acepta una liberación a cambio de abandonar el país, una situación que también se produce con el rapero Michael Castillo Sorbo, que está detenido junto a él. Él no quiere salir de prisión, él no quiere salir de Cuba, y él está pidiendo que salga de prisión, tanto Osorbo como él también.
Claro, el problema es ese, el problema es muy sencillo. Todo esto para decir, está en prisión porque no acepta irse del país, porque no acepta el juego y el, no ha aceptado el juego y el chantaje del gobierno cubano.
Y además eso es lo que está reclamando que Osorbo también se ha puesto en libertad como él.
Aquí, bueno, aquí la negociación es que salga, no que que salga de la cárcel, no del país. Es lo normal, ¿no? Pero bueno, así
Jorge
son las
Enrique,
cosas. Vamos contigo,
¿qué
Jorge.
¿Qué te parece Enrique? Esto?
Lo de ustedes decían algo al principio, Amado y José Luis, que es muy importante, ¿no? Cuando se referían al tema de las peticiones fiscales a estos niños y adolescentes, ¿no? El juicio no es contra los que actuaron violentamente o contra los que rompieron vidrieras, sino que todo está girando en torno a estos muchachos, como ustedes decían, adolescentes más preparados, con un discurso más elaborado, con más conciencia, digamos que política y sociocultural de un país. Pues es lo mismo que ha hecho el régimen desde que se instauró, como ustedes bien saben, mejor que yo, y que hoy se está repitiendo, se está viendo. Es decir, Luis Manuel Alcántara, ¿qué es Luis Manuel Alcántara? Es un artista. ¿Qué es Michael Osorbo? Es un artista. ¿Qué es Harlen Labastida? Un artista. ¿Qué es Carly, periodista? ¿Qué es Tania Bruguera? Un artista. Es decir, ¿quiénes son todas estas personas a los que el régimen quiere fuera de Cuba y que ya destapó su última estrategia, que es la negociación con diferentes países? Porque para esto tiene que hacer negociaciones también. Ellos saben que no pueden montar a un pasajero en un avión sabiendo perfectamente que el país de destino de ese vuelo podría rechazar. Ven acá, pero ya él no tiene visa, no tiene nada. Estamos hablando de que un régimen ya tiene elaborado cuál es su plan con las personas que para ellos resultan peligrosas. Al mismo tiempo, se le cae su cartel de que ellos están en contra de esa oposición o del terrorismo. ¿Sabes? Ese discurso que ellos siempre hablan, terrorismo pagado por la CIA, financiado por organizaciones ultraderechas. A ellos se le cae este cartel ya con este... El 11J los dejó al desnudo totalmente. Y anteriormente andaban en bikini con corbata, hoy andan desnudos. Y entonces, esto que está sucediendo con Alcántara, esto que está sucediendo con Michael Osorbo y lo que han estado haciendo con las durante el último año y medio, ¿no? Que primero abre con que no dejan primero salir a este muchacho que vive en Uruguay, aunque él no, digamos que no estaba dentro de lo que es el circuito del universo opositor y disidente en Cuba. Es decir, un mensaje que el que está viviendo fuera de Cuba, si entra, no lo vuelva a dejar salir. Eso es un mensaje para el exilio y la diáspora. A Carly, que no la dejaron entrar, significa que eso es un destierro, y ambas prácticas las unieron, y es lo que están haciendo durante los últimos tiempos. Y lo que pasa con Michael Osorbo y con Manuel Alcántara es que también están utilizando, digamos que las discusiones que hay actualmente dentro de la propia sociedad civil independiente en Cuba, como el machismo, el racismo, lo están utilizando para la desunión. Yo recuerdo que en algún momento hasta yo caí en la emboscada cuando digo, óyeme, están saliendo las personas de raza blanca mientras los negros son los que permanecen presos, que estaba Osorio, Alcántara y este otro muchacho que salió con Cocho, ahora no recuerdo su nombre.
Esteban,
¿no? Entonces digo, caramba, es que también esa es una estrategia que están utilizando para crear esa fragmentación dentro de la oposición, y yo lo que hago es que doy un paso hacia atrás con eso, pero caí en la emboscada, ¿no? Y lo digo aquí públicamente para también vean que conjunto con la represión violenta que ellos están haciendo, también nos están mirando a nosotros en qué terrenos de discusión y debate andamos para reutilizar esos mismos temas, como el racismo, que bien también soy una de las personas que también hablo mucho y escribo mucho sobre este tema de racismo estructural dentro del país, y lo están usando como imagen.
Claro.
También, ¿no? Es decir, a mí lo que yo estoy viendo, Amado Gil, José Luis y Reinaldo, lo que yo estoy viendo es intentando ver el abanico completo de represión que está haciendo el régimen, porque no va en una sola dirección. Nos están, ellos por supuesto, nosotros lo sabemos, las cosas que se están resolviendo y arreglando en Cuba es por presión del periodismo independiente, y es por presión de la oposición en Cuba, y es por la presión de los activistas y de los artistas independientes. Pero nos están viendo, y están viendo lo que estamos discutiendo, y están intentando poner también un poco de parche por acá, lo que son muy tontos también, digo yo, no, sí. No los subestimo, pero los llamo tontos, ¿no? Perdonando el establecimiento. Eso es lo que yo veo.
Muy bien, Reinaldo.
Bueno, yo quería agregar a estas aclaraciones tan pertinentes que hace el amigo, que el gobierno crea toda una serie de atmósferas mediáticas para convertir ciertos casos en digamos, más visibles, ¿no? Pero no hay que olvidar que Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos exprisioneros del 2003 de la Primavera Negra, son personas que fueron detenidos bajo las mismas circunstancias que Luis Manuel Otero Alcántara. Es decir, fueron detenidos cuando se disponía a manifestarse el 11 de julio. Ni siquiera José Daniel llegó a, no voy a decir yo tirar una piedra, ni siquiera llegó a posicionarse cerca de los lugares donde están manifestando la gente en Santiago de Cuba. Y Luis Manuel Otero Alcántara es una persona que había sido, la historia es a veces complicada, había sido asaltada a su casa, destruida sus obras, y él se puso furioso con eso, y todos los días salía a protestar, y cada vez que salía de su casa a protestar, lo detenían y lo volvían a llevar para su casa y lo volvían a detener, y un buen día ocurrió que le dijeron que lo iban a mandar a un hospital, estuvo en el Calixto García, todo el mundo recuerda esa historia, y él lo regresan a su casa, lo sacan de la prisión extraña esa que tenía en Calixto García, bajo la promesa de que tú te vas a estar tranquilo aquí y no vas a salir de ninguna parte. Pero el 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara se dio cuenta que no podía quedarse en tu casa, porque como quiera que sea, y esto no estoy diciéndolo para echarle más leña a su fuego, sino para darle los méritos que pertenecen, casi todo esto empezó por culpa de él. Es decir, esta desobediencia cívica de la gente empezó en San Isidro, empezó con los artistas, y él tenía una responsabilidad sobre esto, y no puedo decir, ustedes salen a la calle y yo me voy a quedar aquí, no, y él salió. Y cuando salió, pues sencillamente lo encarcelan bajo el pretexto de que ha roto el pacto de estarse tranquilo. Pero las causas que le hacen a él judicialmente son cosas totalmente inventadas. El que era su abogado, que también salió del país y tuvo que buscarse otra abogada, nos contaba de que le estaban haciendo mucha presión para que abandonara el país. Y él decía, no, yo también quiero salir de Cuba, pero no bajo las condiciones que ustedes me ponen.
Claro.
Ustedes me liberan, yo me voy para mi casa, yo voy a una embajada, pido la visa, compro el pasaje y salgo de Cuba y regreso cuando mejor me parezca. Pero no bajo esas condiciones. Y ese es el punto en el que está entrampado todo.
Sí, sí. Así es la historia real, que no es la que cuenta el gobierno cubano. Muchísimas gracias, Jorge Enrique Rodríguez. Gracias por estar con nosotros y ojalá que se repitan esta presencia tuya aquí en esta tertulia. Y gracias también a Reinaldo Escobar, como siempre, por su participación en la tertulia de las noticias como son.
Punto final a la tertulia. Gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los juicios, las condenas que el régimen de La Habana está imponiendo a jóvenes que salieron a protestar contra el gobierno el pasado 11 de julio, han sido calificados por el gobierno de Estados Unidos, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales como vergonzosos y preocupantes.
Y precisamente vamos a tratar de entender un poco, no sé si desde el punto de vista jurídico o jurídico-político, porque es que en Cuba todo es político, ahí no hay una justicia independiente. Por eso hemos invitado a Larisa Diversen. Larisa Diversen es una abogada cubana, directora de Cubalex. Ahora vive fuera de Cuba, durante mucho tiempo estuvo dentro de la isla. Cubalex surge dentro de Cuba, le ayudó a muchísimos opositores a conseguir abogados, a hacer sus casos, sus procesos, y Cubalex no se ha separado del interior de Cuba. Tiene gente dentro de Cuba, por supuesto, Larisa está fuera del país, pero han seguido cubriendo todas estas manifestaciones y sobre todo los procesos judiciales en torno a estos jóvenes. De hecho, muchos de los números que nosotros manejamos hoy en la actualidad de números de arrestados, juicios, todo lo podemos gracias a Cubalex, que se ha encargado de ir pormenorizando e individualizando cada uno de estos casos. Larisa, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa y qué bueno tenerte, porque vamos a hablar un poco de lo que está pasando con estos juicios, que es un escándalo realmente en el interior de Cuba. Bienvenida.
Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Cómo no, yo creo que Cubalex está llevando muy bien la situación esta de derechos humanos dentro de Cuba, pero sobre todo después del 11 de julio. Larisa, quisiera comenzar, pues, que nos contaras un poco de la situación que están teniendo los menores de edad encarcelados en Cuba. Hasta ahora se dice que hay 39 con edades inferiores a 21 años. Y la pregunta que te hago, ¿en Cuba hay menores de edad presos políticos?
Bueno, la cifra de menores de 21 años mayor. Hay ahora 48 con menos de 18. Y hay 4 personas que tienen menos de 16, que están internados, pero están internados en lugares para... no sé cómo ellos le llaman, porque todos le cambian el nombre a cada rato, en correccionales para menores. Estos menores no son sometidos a procesos judiciales porque la responsabilidad penal en Cuba se adquiere a los 16 años, pero sí están privados de la libertad. Pero a través de procedimientos administrativos, los centros, estos correccionales, están a cargo del Ministerio del Interior, una institución militar que también es la que administra y controla los centros penitenciarios de adultos. Y por supuesto, en la mayoría de estos lugares imponen un régimen militar, por ejemplo, como para el CEFIRME, cuando pasa un oficial y todas estas cuestiones que sabemos que rigen en lo militar. Entonces los mayores de 16, pero menores de 18, están siendo juzgados como si fueran adultos. Ahora mismo hay 14 privados de libertad, están esperando juicio, ya 9 han sido juzgados. Se espera que en esta semana, entre el 31 de julio, de 31 de enero y 7 de febrero, está previsto realizarse el juicio del resto de los menores que son del municipio desde octubre en Toyo. Los que fueron juzgados fueron los menores de La Guinera, acusados de sedición. Y sí, hay menores de edad presos políticos, pues le están imputando la sedición, un delito contra la seguridad interior del Estado. Y bueno, las sanciones que están pidiendo para ellos ya duplica los años que tienen de vida, que eso ya es mucho decir.
Ahora, mi pregunta, yo quiero quedarme en un concepto, en una palabra que tú mencionaste, en una figura jurídica que tú mencionaste, que es sedición. Esta es la lo que yo entiendo por sedición es pues yo lo veo como algo que no es lo que sucedió en Cuba. Es un alzamiento violento contra la autoridad, así lo tiene la Real Academia de la Lengua Española, es una sublevación. Se usa mucho en el caso de los militares, muchísimo en el caso de las sublevaciones militares, etcétera. Tú como abogada, ¿te imaginaste alguna vez, o por lo menos quisiera que hicieras una valoración, si sedición realmente aplica a lo que pasó el 11J en Cuba, Laritza?
Claro que no se aplica. Primero porque la sedición, como tú lo dijiste, tiene que haber una planificación. El que vaya a cometer el delito antes tiene que planificar, llevar una estrategia, y eso no sucedió con el 11 de julio. Si hay algo que no se puede poner en duda, fue el carácter espontáneo de las manifestaciones del 11 de julio. Ni siquiera había convocatoria previa en redes sociales como se ha intentado con otro, por ejemplo, con la del 15 de noviembre, o 20 de noviembre, primero y 15 de noviembre después. Y muchas de las personas, por ejemplo, que están siendo juzgadas por sedición, no se conocían entre sí. Y fueron detenidas incluso en lugares diferentes. El mismo día, sí, tal vez aproximadamente a la misma hora, pero no en el mismo lugar. Y, por ejemplo, en este mismo caso de Toyo, hay personas que fueron detenidas, en el 10 de octubre, en la víbora, y también están siendo juzgadas en el mismo proceso con los que estaban en Toyo. Entonces, eso es importantísimo a la hora de determinar si la persona está cometiendo el delito de sedición, ¿no? Sobre todo, ese acuerdo tácito que se necesita, o sea, ponerse de acuerdo previamente, o sea, como dos personas que están en lugares diferentes pueden ponerse de acuerdo tácitamente para cometer el delito de sedición por telepatía. Y si hubiese sido el caso, las autoridades tienen que probar que utilizaron la telepatía para hacerlo, pero no es el caso, no tenían evidencia suficiente. Acá lo que estamos viendo nosotros es que el Estado ha seleccionado a un grupo de personas, especialmente gente joven, para dar escarmiento a la juventud, que fue la que más salió a las calles a protestar con el mensaje, mire lo que le está pasando a ellos, y de paso está dejando en el imaginario social, en los ciudadanos, de que salir de protestar es un delito contra la seguridad del Estado, que puede ser juzgado con penas súper severas. Estamos viendo que están solicitando hasta 30 años de privación de libertad, y esto por supuesto que es lo que el objetivo es lograr, que la población se inhiba de volver a salir a protestar en la forma que lo hicieron el 11 de julio. Entonces, la sedición acá es una interpretación extensiva de la ley penal, aplicarla al 11 de julio, pero con un solo objetivo, provocar el efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba. Eso es el único objetivo que tiene la sedición. Pero evidentemente, como no hay una atención internacional sobre lo que están haciendo especialmente los tribunales y la fiscalía, porque el proceso penal es bastante complicado, y las figuras abiertas, extensivas de los delitos contra la seguridad del Estado, no solo eso, no sé si se acuerdan con en la época de la Primavera Negra, con los 75, le aplicaron mucho el artículo 91, que es actos contra la independencia, que claro, es una figura muy amplia y abstracta, en lo que cualquier cosa cabe, pero evidentemente es una interpretación extensiva de lo que pasó el 11 de julio.
¿Tú crees que, como tú has dicho, no, estrategia para aliviar la presión, fueron las palabras que utilizaste, ¿crees tú que verdaderamente esto va a aliviar la presión dentro de Cuba?
Bueno, en un principio, a corto plazo, puede que sí, pero a largo plazo no. A largo plazo, la situación económica, todas estas políticas fracasadas que ha emprendido el gobierno, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, ¿no? La situación y las condiciones que se vive en Cuba, además, a eso agrega que ya las personas, al no tener mecanismos a nivel interno, a través de la del cual satisfacen sus demandas, están yendo a las redes sociales, que se ha convertido en un medio donde los ciudadanos en Cuba, o sea, que no se disponía antes, ¿no? Porque hay un 11 de julio, gracias a Internet, porque se vio la de San Antonio, la gente de Guantánamo pudo ver la protesta de San Antonio en redes sociales, aunque fuera diferido y hayan cortado el Internet. Entonces, estamos hablando acá que a largo plazo eso no le va a resolver sus problemas, porque mientras la población no tenga ningún mecanismo, ningún medio para poder satisfacer sus demandas, no queda otro. El único remedio que hay es la protesta, salir a la calle a protestar. Entonces, a corto plazo, sí, porque realmente están logrando amedrantar. O sea, muchísimas familias todavía hoy tienen miedo de denunciar, dar información acerca de la situación de sus familiares privados de la libertad. Así que sí están logrando su objetivo a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que es insostenible, porque la situación que se está viviendo en Cuba es bastante crítica.
Yo, la pregunta que tengo no debiera ser solo a una abogada, ¿no? pero es una pregunta muy válida. En Cuba, realmente qué puede resolver un abogado defensor en este tipo de casos, Larissa? Yo la veo, la verdad, que es eso como arar en el mar, ¿no? Que no hay manera de hacer un surco. ¿Qué puede lograr un abogado realmente en estos tipos de casos?
Bueno, lo primero es que un abogado, hablando de los abogados, que los únicos que se pueden contratar son los abogados de la Oficina Nacional
de los Bufetes.
La Nacional de Bufetes Colectivos, ¿no?
Los bufetes.
Entonces, estos abogados no pueden hacer su trabajo porque ellos mismos estarían colocándose en riesgo y también temen a perder ciertos privilegios que tienen, ¿no? Como parte del ejercicio de su profesión, que eso para nadie es un secreto, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente en uno de los casos de los juicios que terminaron hace poco, que también estaba sedición, creo que fueron los de... Estoy seguro que son los de O'Kim, porque es que es demasiada información la que estamos recibiendo. Los abogados pidieron que sustituyeran el delito de sedición por el delito de desorden público. O sea, estratégicamente, un abogado que sepa lo que pasó el 11 de julio, que están todos los videos en las redes sociales para ver lo que pasó el 11 de julio, o sea, pide absolución. Pide que se absuelva de todas las acusaciones que se le están haciendo. Sin embargo, ellos están diciendo, no, cometió este delito, no, que es culpable de cometer otro, ¿no? Es como, nada, pero no pueden ir contra la esencia del sistema, pertenecen a una organización que está comprometida ideológicamente con el Partido Comunista, que es el que se está protegiendo en el poder y que, por supuesto, ha iniciado todos estos procesos judiciales, porque ya lo dijo Díaz-Canel, hay un solo poder, el Poder Judicial no existe, el Poder Judicial hace lo que le dé la gana al grupo político que estaba en el poder. Entonces, ¿qué puede hacer un abogado dentro de Cuba? Nada. Los familiares están exigiendo que hagan un buen trabajo, ellos están tratando de aparentar hacer algo, pero realmente si van a ejercer como es su profesión, exigir la defensa y satisfacer los intereses de sus clientes, que si te está diciendo que yo no cometí delito de sedición, es para que tú cojas y me declares culpable de cometer el delito de desorden público porque no te consideras que sedición no se comete, ¿no? O porque tiene una sanción mayor. Y eso lo encontramos no ahora con el 11 de julio. Desde que nosotros estábamos en Cuba ofreciendo asesoría legal, eso ha sido una estrategia a los abogados de bufetes colectivos.
Yeah. No, incluso, sí, fue en Holguín, eran cuatro jóvenes menores de 18 años,
sí.
Menores de 18 años que le retiraron los cargos de sedición y lo dejaron en condenas entre 5 y 7 años. Así fue realmente la noticia.
Larissa, recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante la ONU y la UNICEF la situación de los menores, ¿no? Y quería preguntarte, ¿ustedes han contactado, en este caso Cubalex ha contactado a la UNICEF, ha escrito, ha tocado sus puertas? Porque yo veo que hay silencio por parte de ellos. No sé qué piensas tú y qué puedes decir.
Bueno, la UNICEF no es una agencia de Naciones Unidas. Uh-huh. No tiene mecanismos para recibir denuncias y mucho menos no tiene mecanismos para presionar al gobierno de que exija. Nosotros hasta el momento sí hemos estado compartiendo información con la Oficina del Alto Comisionado sobre la situación de los menores, pero específicamente Cuba entra en el examen ante el Comité de los Derechos del Niño. De hecho, se suspendió la sesión que era para el 25 de enero y Cuales, junto con el Grupo Justicia 11J, presentó un informe sobre la situación de los menores que están siendo enjuiciados con datos estadísticos e información sobre los procesos judiciales que se están siguiendo contra ellos. Y bueno, esperemos que el comité se interese por preguntarle al Estado lo que está pasando con los menores y presiones en ese sentido, ¿no? Entonces, para decirte, creo que participaron en como sociedad civil como 32 organizaciones que presentaron informes, y para decirte, la mayoría son organizaciones del gobierno, ¿no? Es un proceso en el que participa poca sociedad civil. No sabemos si realmente vamos a lograr llamar la atención de los menores, esperemos que sí. La sesión fue suspendida para después del 31 de enero. Todavía no tenemos la fecha, pero sí vamos a compartir esa información para que sociedad civil pueda ver ese examen del Estado cubano ante el Comité de los Derechos del Niño y pueda responder a las preguntas y ojalá se interesen por la situación de los menores.
Claro, yo diría, por supuesto que uno hace énfasis en la situación de los menores porque es lo más sobresaliente, es lo, como dicen muchos gobiernos y organizaciones y activistas.
Pero hay un caso, perdóname, volviendo a Holguín, que le están pidiendo 30 años de privación de libertad.
Ahí vengo. O sea,
y no es un joven.
Exactamente. Por eso,
perdón, No es un menor.
No es un menor, esa es la palabra. Yo, ese es por ahí encamino mi pregunta. Nosotros hacemos hincapié, y el mundo entero hasta ahí es hincapié en los menores, porque realmente, como se dice, es lo más escandaloso, lo más preocupante, bueno, porque son menores de edad. Pero es que aquí yo he visto condenas o peticiones fiscales de 30 años de cárcel, precisamente en Holguín, en esos grupos donde se le quitó la sedición a los menores. Que a mí me parece que esto es sumamente exagerado. Solamente esto compara con la época de la Primavera Negra del 2003, que hubo peticiones fiscales de fusilamiento. Después, por supuesto, se cambiaron las peticiones fiscales y llegaron a condenas de 26, 27, 28 años, 20 años la mayoría de ellas. Pero hubo hasta peticiones fiscales de fusilamiento, creo, tengo entendido, recuerdo.
Un caso.
Sí, un caso. ¿No te parece también tan exagerado pedir 30 años a una persona dentro de Cuba por protestar, Laritza?
Bueno, mira, decirte que 6 años de privación de libertad, eso es exagerado.
Claro.
Por salir a protestar. Las sanciones entre 10 y 20 años es totalmente desproporcionada, excesivo es. Y insisto en que, por supuesto, están pagando unos pocos, porque incluso cuando se leen las peticiones fiscales de la fiscalía, empiezan a hablar de una aglomeración de personas, ¿no? Habían reunidas diferentes personas, entonces, ¿por qué tú seleccionaste 4 o 5 para sancionarlo? ¿Y qué pasó con los otros, no? Con las otras personas que estaban reunidas ahí. Porque es el efecto ejemplarizante, la severidad. Si tú no puedes provocar miedo en el resto, ¿sí? Tú no eres severo. Entonces, el objetivo de eso es eso, precisamente. Y en el caso de los menores, porque, bueno, ya vimos, la presión de sociedad civil y sus familias ha hecho de que ellos tengan que, en estos casos, pues, andarse con un poco de cuidado, porque fíjate que los abogados dijeron no cometió delito de sedición, cometieron otros delitos, sin embargo a los adultos sí le apreciaron el delito de sedición, ¿no? Y ahí estamos viendo que ellos funcionan por presión, y el futuro de los manifestantes del 11 de julio, los que están en situación, los que están privados de libertad y aquellos que corren riesgo de ir a prisión, porque sabemos que algunos fueron escarcelados pero están pendiendo todavía de proceso, y tenemos el caso de Sisi Abascal, la dama de blanco súper joven que entró en prisión luego por las manifestaciones del 11 de julio cuando tuvo todo el proceso en libertad, o Zaylí Navarro y Félix Navarro que le van a hacer el juicio la semana que viene, ¿no? La intención de ellos acá es provocar esos efectos ejemplarizantes. A ellos no les interesa más nada. Si la vida de ellos tienen un desprecio por la vida humana, eso es lo único que puedo decir. Y de nosotros depende, bueno, que hacer presión por ese muchacho, Giovanni creo que se llama, no recuerdo muy bien el apellido, si estoy al tanto de ese caso, es uno de los casos más preocupantes. Hay otro muchacho que se llama Dairon, que también le pusieron una sanción de 30 años de privación de libertad. Él no es el único con esa sanción, pero es excesivo, excesivo, excesivo.
Laritza, en cuanto al silencio, tú hablabas hace poco, ¿no?, de algunos familiares. Pienso yo que esto poco a poco va a ir terminándose, se va a ir rompiendo, porque de acuerdo a lo que estamos mirando, pues todos van a ir a prisión, al menos con severas medidas de reclusión. Y yo pienso que se van a acercar, por ejemplo, a Cubalex, porque ¿a qué otra institución pueden acercarse dentro de Cuba con un asesoramiento legal que no sean ustedes? ¿Hay algunas que pudiéramos poner acá a consideración?
Bueno, lamentablemente no creo que haya otro grupo con abogados que pueda ofrecerle asistencia, asesoría, por lo menos la forma. Sí hay otros grupos de abogados, pero que más bien pues tratan el tema de investigación, como es la corriente agramontista. Pero asistencia, no, bueno, nosotros estamos ahí y creo que hay un grupo de la iglesia la Concur, no sí. Recuerdo muy bien si lo estoy diciendo bien, que ellos también están ayudando a los manifestantes, pero más los ayudan a conseguir, ¿no?, abogados para que puedan defenderlo, para que no vayan a juicio sin un abogado defensor contratado que pueda estudiar con tiempo el caso, porque sabemos que un abogado de oficio que te asigne el tribunal no va a hacer, si los contratados hacen poco, los de oficio van a hacer nada, absolutamente nada.
No, y se enfrentan también a la intimidación por parte de las autoridades, la familia. Difícil la situación de ellos.
Sí, de hecho, los que están denunciando, hemos estado haciendo un seguimiento y la seguridad pues los está citando, a sus familiares dentro de la prisión los está presionando para que hablen con los de afuera, para que no publiquen más en redes sociales, ¿no? Detenciones y, en fin, La intimidación no es malo. Lo que puedo decir es que progresivamente, y lo digo progresivamente porque desde el 11 de julio algunos estuvieron reacios a contactar con nosotros o a buscar visibilidad, que es lo que ahora mismo ellos más necesitan. La mayoría de esas personas no eran activistas, son totalmente desconocidos, ¿no? O sea, no se sabe absolutamente de nada de ellos, ni siquiera a veces tenemos el rostro para saber de quién estamos hablando. Y a medida de que salieron las peticiones, por ejemplo, se empezaron a acercar un grupo de familiares, los con los juicios, ya cuando ellos ven que no van a solucionar nada por las vías legales o por los mecanismos establecidos a nivel nacional, pues se deciden a denunciar. Y es muy importante la presión que dan los familiares, porque nosotros podemos hablar de los manifestantes, pero siempre, por ejemplo, nos van a pedir el contacto directo con la familia. Entonces, que las familias denuncien es importantísimo para ayudar, incluso más que teniendo los abogados que si no se quieren prestar para dar declaraciones acerca de lo que está pasando en los procesos. Y sabemos de que en Cuba, aunque estemos hablando con un familiar, es muy difícil puedan dar información legal porque hay desconocimiento de la ley y los abogados en eso tampoco quieren ayudar.
Tengo una duda y creo que una abogada como tú, que conoces cómo funciona Cuba, me lo puede explicar. ¿Por qué diferentes peticiones fiscales con las mismas acusaciones? Es decir, en Holguín la sedición se condena de manera distinta a como se condena en Matanzas o Pinar del Río o La Habana.
Cuba es una cosa rara. Yo no podría decirte por qué. Uno trata de observar con las estadísticas cuál es la tendencia, pero ni siquiera dentro de la misma, o sea, depende más del fiscal que esté trabajando, por eso estamos denunciando más el rol de los fiscales y jueces. Pero no se puede seguir una práctica, por ejemplo, que es lo que está pasando en Santiago de Cuba con lo que pasa en La Habana o con lo que pasa en Holguín o lo que está pasando en Matanza, ¿no? O en Mayabeque o Artemisa, que son las provincias que más represivas en cuanto a los manifestantes del 11 de julio. Y no hay una política uniforme en la que tú puedas seguir, que tú puedas ver un patrón claro, definido, en qué está pensando aquí y qué está pensando allá. La forma de reacción es horrible que tienen en las peticiones para uno llegar a la comprensión. Hay muchísimas contradicciones. Entonces, nada, yo creo que le asignaron la tarea a un fiscal y ese le tocó inventar la historia y nada, por eso nada funciona. Igual no puede guiarse por un patrón definido porque en esta provincia pasa eso y pasa lo otro. El mismo fiscal de Holguín, el mismo día de las manifestaciones, sacó un post en Facebook diciendo de que iba a ser severo con los manifestantes que llevaran a juicio. Entonces, quizás por eso ves esas sanciones tanto que él prometió y cumplió. Los de La Habana, pues enseguida se esconden y nada, ahí estamos viendo. No hay un patrón definido para entender por qué son tan severos en Holguín. O, por ejemplo, en Matanza también están siendo súper severos, pidiendo sabotaje. Sedición no es el único delito contra la seguridad del Estado que están en las peticiones. También está el delito de sabotaje. Algunos incluso están pidiéndole sanciones por tentativa de asesinato, ¿no? Es algo irrisorio de verdad.
Claro. Se juntó la severidad de los cargos y junto a eso la represión también que se ha incrementado. Tiempos difíciles.
Pero no sabemos nada sobre el policía que mató por la espalda a un manifestante.
Vamos a ver, Larisa, ¿sabes tú algo?
De eso no se sabe nada, ¿verdad?
No se da información, pero no solo eso, es que vimos imágenes de 4 o 5 boina negra con un solo manifestante dándole palo. O sea, y todavía no hemos visto ningún fiscal, ningún juez que haya ni siquiera denunciado estos hechos. No se ha abierto ninguna investigación y todo lo que se está haciendo es garantizar la impunidad. De hecho, son estos agentes los que están sirviendo como testigos y víctimas, y son víctimas de los procesos contra los manifestantes.
No, y testigos que muchas veces lleva la defensa y que no se los permiten presentar en el juicio. O sea, esa es otra irregularidad muy acostumbrada en los juicios cubanos.
Así mismo, pero no obstante eso, testigo de la defensa es que hay muy pocas personas con miedo. Por ejemplo, en La Guinera, los testigos que vieron la muerte de Luis Laurencio fueron detenidos y están siendo procesados también.
O sea,
también procesados.
Los testigos también procesados.
Interesante.
O sea, el delito fue ver cómo un policía mató por la espalda a un manifestante.
Claro, y como estuvieron presentes, participaron en las manifestaciones y es una especie de reconocimiento de que estuviste en el lugar y participaste. Entonces ellos también han iniciado proceso contra esas personas.
Eso es insólito.
Dios mío.
Lo que rige es el imperio del miedo, exacto, mucho miedo.
Ese es el combustible con el que ellos funcionan, claro, y con el que logran controlar socialmente a la población.
Desafortunadamente es así, y yo no creo que la reacción, no sé cuál es tu opinión y ya con esto cerramos, pero yo no creo que la reacción quizás mundial haya estado al nivel de lo que está pasando dentro de Cuba en este momento, Larisa, no sé cómo tú lo ves.
No ha estado. De hecho, los familiares hicieron una campaña llamando la atención de la prensa, porque realmente el mundo no puede conocer si no hay personas informando acerca de la situación. Y creo que también le ha pasado eso, un poco de desinterés, especialmente la prensa extranjera, porque sabemos que el periodismo independiente tiene muchísimas limitaciones y obstáculos dentro del país, ¿no? Al punto de que dijo que iba a salir porque no le permitían hacer periodismo, pero ahí pasa que es mejor que se reconozca que en Cuba no se puede hacer periodismo, que estén ahí y no estén haciendo su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, nada, no hay suficiente información, porque aunque nosotros quisiéramos, no podemos estar en el lugar. No podemos, las audiencias las han cerrado, las han hecho puertas cerradas, operativos policiales, tienen controlado a todos los activistas, a todos los periodistas. Entonces, nada, es muy difícil informar así que la comunidad internacional se entere. Pero bueno, gracias a Dios, los familiares están haciendo muy buen trabajo, que eso es lo que, como te dije al principio, en esta parte lo que hagan los familiares es fundamental para ayudar, porque son ellos los que están recibiendo las llamadas desde las prisiones, son ellos los que están participando en los juicios y son los que pueden dar información de lo que está pasando.
Y también el trabajo que hace Cubalex, por citar uno de los ejemplos. Gracias a la abogada Larisa Diversen.
Gracias a ustedes.
Cómo no.
Hasta aquí las noticias como son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.